capítulo 9 de Deuteronomio, versículos 9 al 12. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito, según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, del medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto. Y me dijo Jehová: levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho una imagen de fundición. Tome asiento, amor. Usted guarde ese capítulo. Más adelante le invito a que le dé lectura por completo. Comienza ese versículo 1 de ese capítulo 9 con una expresión de atención, de llamada, de alerta. Oye, Israel, entrarás y poseerás la tierra que les prometí. Oye, Israel, entrarás y poseerás la tierra que les prometí. Ustedes saben que este pueblo de Israel, pueblo escogido por Dios, fue libertado de la esclavitud de Egipto. Atravesaron por el desierto y en esta ocasión estaban en este lugar, Monte Oré, gloria al Señor. Y allí nuevamente hay palabra de Dios. Esto usted lo puede encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 32. Deuteronomio más bien es un recordatorio a las nuevas generaciones de lo que Dios había hecho en el pasado con su pueblo. Que ese pacto todavía seguía vigente, que ese trato con Dios todavía seguía vigente, que ese pueblo era el pueblo escogido de Dios. Y nuevamente hoy nos recuerda a través de su palabra que usted y yo somos pueblo escogido de Dios, linaje escogido, nación santa, aleluya, pueblo adquirido. Se me llama la atención porque comienza ese versículo: oye, Israel, entrarás y poseerás la tierra que les prometí. Pero más, unos versículos más adelante, usted puede encontrar un desenlace para mí sorprendente, increíble. Porque mira lo que dice: no es por tu justicia que te entrego la tierra. Es por la impiedad de las otras naciones que las entrego delante de ti. En palabras tal vez un poco más simples: no es porque te lo merezcas que te lo entrego. No es porque te lo hayas ganado que te lo entrego. No es porque lo hayas sudado con el sudor de tu frente que te entrego la tierra. Es por la impiedad de las otras naciones. Y algo muy importante: por la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Aleluya. Hay cosas, amados, que usted desea. Hay peticiones de Dios que Él te las va a entregar. Hay puertas que se te van a abrir. Hay caminos ya hechos que ni siquiera tendremos que trabajarlo y pasaremos por ellos y obtendremos bendiciones y llegará respuesta no porque la merezcamos. No porque te las hayas ganado. No porque las hayas peleado, sino porque Dios está cumpliendo una promesa dada muy probablemente años atrás a aquellos que te dieron vida. Versículo 6 de ese mismo capítulo 9. Nuevamente le repite: por tanto, no es por tu justicia que Jehová Dios te da esta buena tierra. Dice, porque pueblo duro de cerviz eres tú.
Palabras fuertes, amado.
Hay que digerir esto bien. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová Dios te da la tierra, esa buena tierra. Porque pueblo duro eres tú. Versículo 8 dice, en Oreb, y ahí está explicando un poco el porqué. Entre muchas cosas, pero una de ellas. En Oreb provocaste a ira a Jehová y se enojó Jehová para destruirlos. Cuando yo subí al monte, ese Moisés hablando, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con ustedes, estuve en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y me entregó Jehová las tablas escritas con su dedo desde en medio del fuego. O sea que las tablas, pues, son las ordenanzas, mandamientos, escritas por el dedo de Dios en piedra. Y me dio Jehová las tablas escritas con su dedo. Poderoso, desde el medio del fuego. Yo no sé usted, pero yo trato de imaginarme esa experiencia. Esa experiencia poderosa de Moisés. Algo tremendo. También me pregunto, 40 días y 40 noches, ¿quién sostenía a Moisés? ¿Qué comía? Bueno, no comía nada, dijo que estuvo sin comer. 40 días y 40 noches sin beber nada y sin comer nada. ¿Quién sostenía a Moisés? ¿Quién lo sostenía? El pan de vida. Aquel que bebe de esta agua no volverá a tener sed jamás. Moisés estaba en el mejor lugar. Podía pasar toda una vida sin comer y Dios le iba a sostener porque estaba en la presencia del Señor. ¿Pero qué sucedió? Moisés estaba ahí envuelto dentro del fuego, Monte Oré, recibiendo las tablas, un trato poderoso con el Señor. Allá el Señor con su dedo escribiendo una cosa poderosa, una experiencia, amado, esto es tremendo. Pero sucedió algo. Después de los 40 días que Moisés estuvo en el monte, que Dios le entrega las tablas, luego de esa experiencia, noticias. Llegaron noticias que muchas veces uno no desea escuchar. Noticias que muchas veces te van a robar la paz. Noticias que muchas veces van a llegar a tu vida, amado, para paralizarte, para destruirte, para tratar de quitar el propósito que Dios tiene para con tu vida. Noticias que Moisés no quería escuchar. Que yo me imagino que estaba envuelto en esa presencia. ¿Quién quiere salir de ese lugar? ¿Quién quiere salir de la presencia de Dios cuando uno está envuelto? Cuando uno está envuelto en medio de ese fuego, de esa llama, de ese toque del Espíritu Santo. Pero llegaron noticias a Moisés de parte de Dios. Jehová le dice, levántate y apresúrate a bajar. ¿Por qué? Porque el pueblo se ha corrompido.
Corrompido, si se lo defino más simple, pues ha desobedecido, el pueblo se ha olvidado, el pueblo le ha dado la espalda a Dios, el pueblo cayó en pecado, el pueblo, si su corazón, imagínense limpio, pues imagínense la sucia ahora, si la ropa, imagínense usted con su ropa limpia, tal vez le cae un poquito de salsa o de comida y se le ensucia. Y si es blanca, ¿cómo es?
Se corrompió el pueblo. Y esto es algo interesante, impresionante. Ahí mi pastor amado, porque ¿cómo es que Moisés está teniendo un trato con Dios poderoso allá arriba en el monte? Y el pueblo abajo, corrompiéndose. 40 días y 40 noches. Moisés con un trato poderoso de Dios. 40 días y 40 noches el pueblo corrompiéndose. Apresúrate pronto a bajar, le dice Jehová a Moisés, porque el pueblo se ha corrompido. Pronto se apartaron del camino y se hicieron imagen. Pronto se apartaron del camino y se hicieron imagen, que no es otra cosa que ídolo. Comenzaron a adorar otra cosa que no era el Dios Todopoderoso.
Y ahorita cantaba Olga, te adoraré, te adoraré.
Se hicieron imagen, se hicieron ídolo. Cosas que uno, amado, no puede entender. Cosas que uno como que se nos hace difícil poder entenderlo. El líder envuelto allá arriba. Y el pueblo sumergido, corrompido en el pecado. Moisés allá arriba en una manifestación y en lo llano el pueblo envuelto en otras cosas. De espaldas a Dios. Había una manifestación poderosa allá arriba en el monte. Versículo 15 de ese mismo capítulo 9 dice que el monte estaba encendido en fuego.
¿Cuántos han experimentado tal vez algún fuego a gran escala? No una vela ahí, no un quinqué. Que han estado de cerca a un fuego. No solamente la luz es intensa, sino que el calor también es intenso. Puede hacer un frío y si usted está frente a ese fuego, usted va a sudar. Allá en Estados Unidos, allá en el norte, hoy hay muchos con calefacción encendida. Muchos drones tal vez con fuego y la gente tratando de... Hay iglesias allá en Estados Unidos que durante estos días y noches han sido refugio para aquellos que deseen, ¿verdad?, calentarse un poco del frío extremo que está haciendo allá afuera.
El monte estaba encendido en fuego. Y nace entonces una pregunta en mi corazón. ¿Qué le importó más al pueblo que ese fuego? ¿Qué le importó más al pueblo que había quedado en la llanura, que podía percibir tal vez a la altura lo que estaba sucediendo en el monte? ¿Qué importó más que ese fuego? Pregunto yo, ¿qué importa más que el fuego del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas? ¿Qué importa más que el fuego del Espíritu Santo de Dios en nuestras casas, en nuestras familias? Aleluya. Al parecer el líder era el único que estaba en fuego. Al parecer el líder era el único que estaba envuelto en aquel mover tremendo del Espíritu Santo de Dios. Un fuego poderoso, un trato especial de Dios con Moisés. No podemos arder, amado. No podemos estar en el fuego si estamos de espaldas a Dios. No podemos, aleluya, sentir ese calor del Espíritu Santo de Dios, de ese fuego en nuestras vidas, si estamos lejos del fuego. Si tú quieres arder, si tú quieres encenderte en el fuego del Espíritu Santo, tienes que meterte en el fuego. Tienes que meterte en el fuego porque de lejos no se puede. De orillita no se puede.
Aleluya.
Moisés estaba en el fuego. Apresúrate, Moisés, baja porque el pueblo se ha corrompido.
Aleluya.
Moisés bajó con las tablas, recibió las tablas escritas con el dedo de Dios. Comenzó a bajar del monte con esas tablas en sus manos. Bajó con esas tablas en sus manos. Mire,
yo hice unas ahí. Son pequeñitas. Yo creo que todos los mandamientos de Dios no caben ahí.
Gracias a Dios por este evento hidráulico. Moisés bajó con las dos tablas escritas por el dedo de Dios.
Y yo me imagino Moisés acá en la altura, en el monte Oreca. Entonces, oye, me encanta esa imagencita.
Santo, gloria.
Acá recibiendo un trato poderoso con el Señor. Yo no sé, pero yo no hubiese querido ir. Yo me hubiese querido quedar envuelto en aquella presencia. Yo me hubiese querido quedar allí. Pero Jehová le dice, oye, Moisés, ya se te acabó. Levántate. Desciende porque el pueblo se ha corrompido. Y yo me imagino Moisés saliendo de aquella bendición, de aquel fuego, de aquella experiencia poderosa con sus dos tablas. Y me imagino descendiendo por aquel monte y cuando llega y ve el pueblo. Yo no me quiero, yo ni cerca estoy de imaginarme cómo se sintió Moisés al ver lo que estaba sucediendo con el pueblo. Cuando subí lo dejé de una forma y cuando bajé lo encuentro de otra.
Cuando subí le dije, recuerden obedecer al Señor. Recuerden, espérenme aquí, esperen, confíen en el Señor. Y cuando bajo lo encuentro haciendo otra cosa que no es esperar. ¡Qué frustración para el líder! Por eso el jueves cuando Raquel habló de Moisés decía, yo no lo culpo. Yo no culpo a Moisés. ¿Cuánto tiempo hablándole al pueblo? ¿Cuántos años dirigiendo a este pueblo a través del desierto? ¿Cuántos años aconsejando a este pueblo? ¿Cuántos años haciéndole justicia a este pueblo? ¿Cuántos años llamando al pueblo a ser obedientes a Dios? ¿A servirle? ¿A trabajar? ¡Aleluya! Y por algunos días ausentes del pueblo. ¿Cómo es posible que tanto esfuerzo, tanto sacrificio, para qué?
Poderoso es Dios.
Si usted va al capítulo 32 del libro de Éxodo, encuentra la historia paralela, la historia en concreta. ¿Sabe lo que me impacta de esto? Cuando Moisés confronta al pueblo.
¿Y sabe qué es lo primero que hace el pueblo? Yo no sé si habían dos o tres boricuas allí. Dos o tres puertorriqueños como yo. ¿Sabe lo que comenzó el pueblo? A darle excusa. A darle excusa. Y yo me imagino, no lo dice la vida, pero yo me imagino, pues Moisés, pero la culpa es tuya, que te fuiste y nos dejaste solo. Oye, que te tardaste mucho. Es que tuvimos tiempo libre, no sabíamos en qué ocuparlo, pues buscamos en qué entretenernos. Vimos el fuego allá arriba en el monte y pensamos que te habías quemado. Es que a Dios no lo podemos ver. Así que nos fundimos una imagen que es así, la podemos ver. ¿Cuántos ídolos hemos fundido? Y adoramos porque lo vemos. ¿Cuántos ídolos hoy usted ha hecho? Y lo adora porque lo ve. Porque nos sorprende. Porque es una experiencia única. Aleluya. Es que hemos logrado tanto. Nos miramos al espejo. Ay, que mire, que yo me veo. Y estamos todo el día mirándole en el espejo. Y nos adoramos a nosotros mismos. ¿Cuáles son los ídolos que te han hecho darle la espalda al fuego? ¿Cuáles son los ídolos que te han hecho darle la espalda a Dios? ¿De qué eso? Si gracias a aquel que no puedes ver, no te das cuenta que aquel que aunque no lo ves, no te ha abandonado. No te das cuenta que aquel al que no vea, aleluya, aunque no lo vea, es aquel que te lo ha dado todo. Es aquel que hoy te tiene de pie aquí a pesar de las peores circunstancias. Es aquel que aún en la enfermedad te sigue sosteniendo. Es aquel que aún en la escasez financiera, aleluya, no falta el pan en tu mesa. Aleluya. A veces queremos ver a Dios. Señor, te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver. Pero hay momentos que es mejor saber que aunque no le veamos, Él está. Que aunque tú no lo veas, Él está conmigo. Que aunque tú no lo veas, aleluya, su mano te sigue sosteniendo. Volvemos a Deuteronomio capítulo 9, versículo 21. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habían creado. Tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habías hecho, y lo quemé en el fuego. Y lo desmenucé, moliéndolo muy bien. Si las tablas se rompieron en pedazos, imagínense lo que Moisés hizo con aquel becerro. Moliéndolo muy bien hasta que fue reducido a polvo. Y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. Ay, Dios mío. ¿Usted quiere vencer el pecado? ¿Usted quiere vencer la tentación? Yo le voy a dar tres puntos. Número uno, identificar el objeto. Identificar el becerro. Identificar lo que está haciendo que le dé la espalda a Dios. Identificar lo que está haciendo que caigas. Identificar la causa del pecado. ¿Sabe por qué te digo que lo identifique? Porque el 100% de la gente conoce cuál es el pecado. Porque el 100%, aleluya, de la gente conoce cuál es su debilidad. ¿Cuál es la tentación? ¿Qué es aquello que más frágil es? ¿Qué es aquello que más le tienta para caer? ¿Qué es aquello que más le tienta para pecar? Aleluya. Identificar el objeto de pecado. Identificar ese becerro que te hace adorar otras cosas que no sea Dios.
Luego que identifica, punto dos, quemarlo en el fuego. Y quemarlo en el fuego no es otra cosa que disolver ese pecado. No es otra cosa que hacerlo nada. Desaparecerlo. Lo que quedó después de quemarlo, lo desmenuza hasta que se haga polvo. Y no guardar ni siquiera un poco. Y no guardar ni siquiera un poquito. No es para recordarlo. No llevar un poquito en el bolsillo. No retener ni siquiera un poquito de eso. Es salir de todo. Es cortar todo completamente.
Es el punto dos. Número uno, identificarlo. Número dos, quemarlo en el fuego. Y número tres, echarlo en el arroyo. Es que me llegan los códigos profundos cuando estoy aquí, me dice. Lo echen a la joya, ¿dónde desemboca la coño? En el mar. Y cuando tú llegas al Señor, ¿qué dice? ¿Dónde son depositados los pecados? Olvidados.
Lo identificas. Lo quemas. Lo disuelves. Y para arroyo. Y el arroyo es sinónimo de que no lo volverás a ver jamás. Y el arroyo es sinónimo de que se fue de una vez y para siempre. No volverlo a llamar más. ¿Sabes por qué hay gente que no logra vencer las tentaciones y el pecado aún dentro de nuestras iglesias? Porque logran cumplir con la número uno. Algunos. Pero no cumplen con la número dos. Logran identificarlo. Pero guardan las cenizas. He hecho en el arroyo unas cuantas. Pero guardo una poca. No podemos llevar con nosotros las cenizas de aquel pecado que una vez nos alejó de Dios. Échalas de una vez al arroyo y déjalas ir. Despréndete de todo aquello que te quiere mantener atado. Despréndete de todo aquello que quiere mantenerte paralizado, que quiere impedir que puedas crecer en el Señor. Echa al arroyo todas las heridas del pasado. Echa al arroyo las veces que te maltrataron. Echa al arroyo las veces que pudieron haber abusado de ti. Echa al arroyo tu vieja vida. Todavía hay gente que dice, no me saques mi viejo hombre.
Gloria al Señor.
¿Sabes qué es poderoso? El agua del arroyo siempre va en una misma dirección. El agua del arroyo siempre va en un mismo sentido. Nunca vira hacia atrás. Lo que echas en el arroyo, lo que echas en él, nunca regresa. Nunca regresa.
Ay, amado.
Que ese pecado, que esa tentación, que eso que hoy te asedia, que esas luchas en tu mente, que esas batallas en tu mente, aleluya, que hoy te asedia, que ese vicio que quiere mantenerte preso, que esa ansiedad de gastar por placer, que ese deseo de comer sin hambre por antojo, de abrir la nevera cada 5 minutos, aleluya, de ese deseo de probar suerte, de mentir, de murmurar, ese espíritu de envidia, ese vicio del celular, esa tentación de fornicar, esa tentación y deseo de parecernos al mundo. ¡Disuélvelo! ¡Quémalo antes que te queme a ti! échalo al arroyo y deja que se vaya. No te quedes con nada y quédate con todo lo de Dios. ¿Sabe lo que más me sorprende de Moisés? No que haya roto las tablas.
Pudieron haberse roto más o menos así.
¿Sabe lo que más me sorprende de Moisés? La forma en que actuó. Eso es cosa de líderes. Eso es cosa de un hombre escogido, de una mujer escogida. Eso es cosa de una cabeza del hogar. Lo que me sorprende de Moisés es la forma que actuó. ¿Sabe lo que Dios le dice a Moisés? Oye, Moisés, ¿sabes qué? Déjame ahora que yo los voy a destruir a todos. Déjame ahora que yo lo, a todo ese pueblo que levantó becerro y que me dieron la espalda, yo los voy a destruir a todos. Dice, los voy a hacer nada. Los borraré de la faz de la tierra. Fuerte. Pero mire, mire esto, mano. Un ofrecimiento de Dios a Moisés. Y yo te entregaré otro pueblo más fuerte y más numeroso que ellos. Aquí se me fue la mente a volar a millón. O sea, Moisés baja del monte, frustrado cuando ve y se toma con este pueblo, rompe las tablas escritas con el dedo de Dios. Aleluya. Se sorprende con este pueblo. Se siente frustrado. Dios le dice, pues Moisés, vamos a hacer algo. Yo lo voy a destruir a todos. Yo voy a disolverlos a todos, no voy a hacer nada. Y te voy a dar un pueblo mucho mejor, mucho más fuerte y más numeroso que ellos. Y gracias a Dios que era Moisés. Porque si hubiese dado con alguien que lo que busca es el poder, si se hubiese dado con alguien que busca reconocimiento, si se hubiese dado con alguien que lo que le gusta es ser visto, si se hubiese dado con alguien que le gusta que le den aplausos, ser reconocido, oye, ese ofrecimiento hubiese hecho que le brillaran los ojos. Cacho, esto es un ofertón. Que si el chavito de church, que dice el chavito y es 1.49, que vale 1.39 la dichosa presita de pollo, pues no es chavito nada. Chacho, qué clase de ofertón me está haciendo Dios a mí. Oye, sí, bastante me he matado con esta gente. Bastante me he matado con este pueblo. Y nada de nada. Y no se mueven. Mira cómo no hago más que subir al monte y darle la espalda por un jato y rápido se olvidan de ti. Me han dado más dolor de cabeza, Dios mío. Un ofertón. Pues sí, pues si no les importa el fuego, no le importa a Dios. Rápido se van a buscar ídolos. Y Moisés hubiese tenido otro. Señor, ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo? Lo apruebo. Lo recibo. Me impactó la actitud de Moisés ante tal ofrecimiento. ¿Sabe por qué? Porque hay promesas que no pueden ser olvidadas tan fácilmente. Que aún viendo Moisés la condición en la que se encontraba el pueblo. Aleluya. Moisés aún así clamó. aún después de haber roto las tablas, aún después de escuchar el ofrecimiento de Dios, los voy a destruir a todos, te puedo entregar un pueblo nuevo, mucho más fuerte, aleluya, con mucha más cantidad de gente, que aún viendo todo este escenario, ¿saben lo que hizo Moisés? Se fue a orar nuevamente. ¿Y sabes qué fue lo que le pidió al Señor? Por favor, no lo haga. Y hablamos de líderes. Moisés era un líder tremendo. El pueblo corrompido en pecado. Casi un juicio ahí por exterminarlos a todos y disolverlos a nada. Y que lo que cambie el panorama y la decisión de Dios haya sido la oración de un líder que dijo, por favor, Dios, no lo haga.
Aleluya. Gloria al
Señor. No lo haga. Versículo 19 de ese capítulo. Qué poderoso es. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Pero Jehová me escuchó otra vez más. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Y esto me estremece mi corazón porque sabe, amado, porque Dios tiene misericordia con muchos de nosotros. Porque todavía hay promesas de Dios. Aún sobre aquellos que hoy no están con nosotros. Aleluya. Porque hay rodillas que una vez, aleluya, clamaron. Señor, no lo hagas, por favor. Porque hay oraciones que aún fueron escuchadas. Que aunque incluso algunos de ellos hoy no están presentes en vida, las promesas del Señor siguen vigentes sobre su descendencia. Y Dios todavía te tiene de pie aquí, amado, amada. Para ver si al fin te tornas hacia el fuego. Para ver si al fin te tornas hacia el propósito de Dios. Y comienzas a caminar hacia la promesa que Él te dio. A ver si comienzas a caminar hacia la tierra. Porque hay fuego. Hay fuego, amado. Pero hay que reafirmarse. Hay fuego, pero hay que destruir todo becerro fundido que te aparta. Aleluya. Y para que ese becerro, para que ese pecado sea disuelto, todo ídolo, aleluya, tienes que acercarte al fuego. Tienes que acercarte al fuego. Deuteronomio 9:27. Moisés clamando a Dios, acuérdate de tus siervos, Dios. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Por favor, Dios, no mire la condición de tu pueblo hoy. Por favor, Dios, acuérdate de las promesas. Acuérdate de la palabra. Acuérdate de lo que le prometiste a Abraham, que tendría descendencia. Aleluya, que lo hiciste mirar, contar las estrellas. ¿Cómo es posible que tú disuelvas eso ahora y no hagas nada? Por favor, Dios, no mires a la dureza de este pueblo. No mires su impiedad. Ni siquiera su pecado, por favor, Dios. ¡Wow! ¡Qué clamor! Yo me pongo en los zapatos de Moisés. Señor, no mire lo malo que han hecho. Señor, sé que no lo merecen, pero por favor recuerda a los que ya no están. Recuerda a los Abraham, los Isaac y los Jacob. Aleluya. Que los llevaron a estar aquí hoy. Haznos por las promesas que le hiciste a ellos. Hoy muchos de nosotros estamos de pie porque todavía Dios se acuerda de nuestros viejos. Porque todavía Él se acuerda de las palabras y las promesas que les dio a ellos. Aleluya. Muchos estamos de pie porque Dios escuchó a nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos. Aleluya, que aun cuando descendían del monte, esos abuelos, esos viejos de nosotros, esas madres, esos padres, que aun cuando descendían del monte, se topaban con sus hijos, se topaban con su esposo, con su esposa, y el shock lo que le daba era ganas de romper las tablas. Descender del fuego y llegar a sus casas y ver a sus hijos, a su esposo, a su esposa. Tabla rota. Tabla rota. Aleluya. Algunos tal vez en droga. Algunos también en situaciones difíciles. Algunos apartados. Otros que ni siquiera quieren saber de Dios. Pero aunque las tablas sean rotas, todavía hay una vida que sigue diciendo: Señor, por favor, no lo haga. Señor, por favor, dar una oportunidad. Señor, por favor, que tu misericordia los abrace. Aleluya. Por favor, Dios, que no importa lo que mis ojos están viendo hoy, tus promesas siguen vigentes para ellos. No importa las veces que la tabla tenga que romperse ante lo que nuestros ojos vean, que tú puedas seguir confiando que el Dios que te habló, que el Dios que te dio la promesa, Él lo va a hacer. Sigue clamando por tus hijos. Sigue clamando por tu esposo, por tu esposa. Sigue clamando por tu suegro, por tu suegra. Sigue clamando por aquellos que hoy no están, por tu familia. Sigue clamando. Hoy muchos somos una respuesta a esas peticiones. Todavía hay líderes. Todavía hay ministros. Que a pesar de ver, que a pesar de escuchar, que a pesar de regresar del monte con palabras e instrucciones de Dios para el pueblo, hay momentos donde queremos tomar lo de Dios y tirarlo al suelo y romperlo. Romperlo en pedazos. Pero aún Dios escucha. Dios los escucha aún en el cansancio. Dios los escucha aún, aunque estén en pedazos, amado. Y claman y clamamos a Dios: Señor, levántalo. Señor, ayúdalo. Señor, reafírmalo. Señor, rompe con esos ídolos en su vida. Señor, mira su potencial. Señor, aleluya, mira sus talentos. Señor, por favor, no lo haga. Extiende tu misericordia. Señor, yo sé que todavía tú puedes levantar una iglesia que en este tiempo puede encenderse en el fuego abrasador. Que todo lo que no sea tuyo, Dios, quede disuelto y echado al arroyo. Que este 2024, año de reafirmarse, debemos levantarnos en el fuego. En el fuego de Dios. Que veamos lo que veamos. Que pase lo que pase. No nos rindamos. No nos quitemos. Necesitamos clamar por nuestra casa. Necesitamos gemir por los nuestros al Señor. Acuérdate, Dios, de lo que un día nos hablaste. Acuérdate, Dios, recuerda esa palabra. Recuerda, Dios, las promesas que nos entregaste. Necesitamos interceder como Moisés con el pueblo. Necesitamos interceder por lo suyo. No entregues tu casa en manos de un becerro fundido. Entrega tu casa en las manos de un Dios vivo. No entregues tu casa en manos de un becerro fundido. Entrega tu casa en manos de un Dios vivo. Él es el único capaz de cambiar todo. Él es el único capaz de restaurar todo. Él es el único capaz de sanar. Él es el único capaz de operar. Ningún becerro puede hacer nada más que simplemente quedarse ahí estático. Pero Dios se manifiesta. Dios se mueve. Su Espíritu Santo, aleluya, estremece tu corazón. Te levanta, te restaura, te anima, te sana, te fortalece para que puedas seguir hacia adelante. Reafirmémonos en las promesas del Señor. Excelente.